Buenos días, bienvenidos a aquellos madrugadores y también a aquellos trasnochados que están llegando a casa, a los que están trabajando en algún paraje o en un tractor o en un taxi, en un colectivo, caminando por la calle, haciendo footing, abriendo su negocio. Para todos hay lugar aquí en esta mesa que hoy busca poner en boca de todos el sentido de la repitencia en la escuela secundaria. ¿Para qué sirve repetir? Los chicos de 11 materias aprueban 8 y por 3 que tienen previas tienen que volver a cursar todo y a rendir todo de nuevo. Y si no aprueban 2 de las 3 que habían aprobado, ¡qué temazo! ¿Quién no ha pasado por esa tensión? ¿Quién no ha acompañado a un hijo, un sobrino, un nieto o a uno mismo frente al riesgo y al temor de repetir? Repitencia, que muchas veces vuelve a repetirse, una segunda, una tercera repitencia. ¿Y qué pasa después? El abandono y esa sensación de fracaso, cuando la que fracasa en realidad es la escuela, que no supo encontrar el camino para que esto funcionara. Vamos a hablar con gente que sabe del tema. Va a estar con nosotros Gustavo Sorzoli, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que está implementando un nuevo modelo para ver cómo funciona y que no parte de la repitencia. Y vamos a hablar con una investigadora que escribió un artículo justamente que se llama ¿Sirve repetir en el secundario? Vamos a hacernos un tiempo para homenajear a un gran maestro de la educación que murió esta semana, Juan Carlos Tedesco. Quédate y acompáñanos en este homenaje. Y como siempre, la columna de nuestro columnista semanal, Daniel Santa Cruz, hoy hablando sobre políticas públicas en México. Este programa se llama En Boca de Todos. No lo hago sola. Está Santiago Pfeiffer en la producción periodística y Matías Arrezaigor en la operación técnica. Mi nombre es Silvia Bacher, nuestro Twitter @ Silvia Bacher, y podés escuchar este programa una y mil veces en la página de Radio Nacional.
La educación hasta las 7 en boca de todos.
Durante toda la semana podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @ Silvia Bacher, también a través de nuestro correo electrónico, en boca de todos nacional, @gmail.com, y volver a escuchar este y todos los programas de En Boca de Todos en la página de Radio Nacional. .com.ar. Estamos tratando de entender si sirve repetir en el secundario. Esta semana se conoció un artículo incluido en la publicación La Educación en Debate de la Universidad Pedagógica en el suplemento de Le Monde Diplomatique. Y tiene justamente un artículo que aborda esta problemática. Sus autoras son Mariela Julia Hernández y Florencia Maderna Negrín. Estamos en comunicación con Florencia, ella es socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires e integra el equipo de investigación de la UNIPE, la Universidad Pedagógica. Y queremos que nos ayude a entender si sirve o no repetir en la escuela secundaria. Para eso, lo primero que queremos hacer es recibirla aquí. Hola, ¿cómo está Florencia? Silvia Bacher te saluda.
¿Qué tal, Silvia? Encantada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Estamos tratando de entender si sirve repetir el secundario. Y hacemos esto porque las cifras son preocupantes. ¿Cuál es el número de repitentes que hay en nuestro país?
Mira, Silvia, nosotros lo que hemos podido relevar con mi compañera Mariela Hernández es que hay 349.154, para ser bien precisos, estudiantes que repiten. Es el 10% de la población de nivel secundario, de escuela secundaria en la Argentina. Sí, es un número bastante preocupante. Está más teniendo en cuenta que se trata, nosotros consideramos que la repitencia, y lo dicen todos los autores que hemos podido analizar en para este artículo, que es la antesala del abandono. Es, es, es un primer paso antes del abandono.
Claro, porque aparte también, según distintos datos, el que repite una vez vuelve a repetir.
Sí. Puede volver a repetir y puede irse también de la escuela, que eso es lo que a nosotros nos preocupó muchísimo a la hora de escribir este artículo. Nosotros somos dos investigadoras que trabajamos en un equipo de investigación y estamos haciendo nuestro trabajo de campo en diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y hemos trabajado sobre nuevos formatos educativos. Y lo que nos sorprendía es que en estos nuevos formatos educativos la repitencia era una constante en esos chicos que estaban dentro de esos nuevos formatos.
Claro, dentro del artículo que recomendamos a nuestros oyentes que busquen, que se llama Sirve repetir en el secundario, está publicado allí en La Educación en Debate, hay muchas citas, hay mucha bibliografía, pero hay una en particular que podemos citar de la actual Secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, Elena Duro, que sostiene en un artículo de hace algunos años que pedagógicamente la repetición se basa en una serie de premisas equivocadas, que el estudiante que no aprendió aprenderá si toma exactamente el mismo camino por segunda vez, que nada se aprendió a lo largo del proceso y es necesario empezar todo de nuevo. O sea, como que no aprendiste, bueno, volví a hacer lo mismo y uno ya tiene la idea antigua de entender que uno no puede volver, si vuelve a hacer el mismo camino va a encontrar los mismos obstáculos en la vida, no solamente en la secundaria.
Sí, tal cual, no desde ya. Y además, nosotros lo que decíamos, ¿por qué un joven que aprobó la mayor parte de las materias y solamente le quedaron tres, ¿por qué tiene que volver a cursar, a rendir los exámenes, a todo? ¿Cuál es el sentido? Entonces, nosotros rastreamos y estuvimos varios meses buscando información, alguien que nos dijera que la repitencia tenía alguna función pedagógica, porque mucho se sabe sobre los motivos por los que se repite, pero nadie nos podía explicar cuál era el sentido de la repitencia. Y encontramos Axel Rivas, Elena Duro, informes de UNICEF a lo largo de estos varios años, porque tal como dijiste, el texto de la investigación de Elena Duro es del año 2007, pero tenemos informes del año 2014 también, en los que dicen que la repitencia no cumple ninguna función pedagógica. No tiene ninguna función pedagógica. Lo que nosotros nos daba la pauta era que nosotros decimos, bueno, quizás esto tiene que ver con otras cosas, con cuestiones más del orden del sentido común.
Ahora, no genera beneficios, pero según dicen ustedes aquí, y también tiene como mucho sustento, sí genera fuerte desánimo, autoculpabilización y en muchos casos aleja a los estudiantes del saber. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que ustedes no están en función pública ni son directoras de escuela, pero qué es lo que identificaron, qué prácticas identificaron que pueden ser caminos para inspiracionales, si querés, para revertir esta escuela que muestra a chicos que fracasan, pero que en realidad entendemos nosotros, es la escuela la que está fracasando, uh-huh. Y en ese fracaso arrastra y perjudica mucho a los estudiantes.
Bueno, nosotros hemos visto, quiero decir una sola cosita antes, que el modelo organizativo de la escuela secundaria es lo que nosotros estamos tratando de cuestionar, porque la idea de año escolar y de presencialidad es algo que, digamos, se puede hablar de repitencia si hablamos de año escolar y de presencialidad. Si nosotros nos salimos de estas dos categorías de análisis, no necesariamente tendríamos que hablar de repitencia. Entonces, lo que vimos en nuestra experiencia, en estos nuevos, lo que nosotros llamamos nuevos formatos, es que los directores de escuela implementan, los directores de escuela junto con los docentes y con los inspectores, implementan diferentes estrategias para poder sostener la matrícula, para poder hacer que ese joven se quede en la escuela. Y tienen diferentes estrategias. Nosotros acá pusimos algunos ejemplos que nos había comentado en una entrevista y en algunos documentos que habíamos leído de Claudia Bracci en su momento, que Claudia Bracci fue subsecretaria de Educación
Secundaria. En la provincia de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires. De diferentes experiencias. Nosotros insistimos, Esas experiencias se dan en muchas escuelas para poder sostener, acompañar las trayectorias de los alumnos, tratar de dar clases de apoyo en algunos casos. Pero no son clases de apoyo, es un acompañamiento.
Ahí el gran dilema es, en un ratito vamos a hablar con el director con el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, que ellos también ahí se están dando una estrategia de búsqueda que nos va a contar en un ratito nada más. Pero digo, pienso en todos los casos que muchas veces se viralizan de un docente y dice, ay, este chico, bueno, le cuesta tanto, yo lo voy a aprender por el esfuerzo que hizo. ¿Cómo se piensa la dificultad de aprender si corremos la repitencia por todo lo que nos explica Florencia? Pero ¿cómo garantizamos que ese chico aprenda? Porque el hecho que aprende es lo que en realidad vamos a poder decir que ejerce su derecho a la educación. Si lo dejamos pasar y pasar, eso no va a resolver tampoco. ¿Cómo se piensa esta posibilidad de aprender cuando algún tema, como a muchos nos pasó, nos resulta difícil?
Sí, vos lo que me estás preguntando es sobre esta tensión entre mérito y facilismo, que es muy fácil, digamos que es una tensión que nosotros también la vimos. Nosotros lo que hemos visto y la experiencia de Río Negro, incluso hay una nota que acompaña nuestra nota, es que uno puede pensar en que el joven no apruebe la materia y no pierde el grupo de pertenencia. Nosotros no estamos diciendo que se aprueben las materias sin esfuerzo y sin exámenes, ¿no? Quizás haya que pensar otro modelo organizativo, no un modelo organizativo organizado por año, sino algo más parecido a lo que es en la universidad, por materia, por asignatura, por proyecto. Quizás también eso...
¿Hay experiencias de estas características?
Mira, eso no te lo podría responder ahora. Lo que nosotros hemos visto en Provincia de Buenos Aires es que hay apoyatura. Y en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad también, porque allí están las escuelas de reingreso, que son escuelas que intentan, que son chicos que también, jóvenes que han quedado fuera de la escuela tradicional, lo que nosotros llamamos de escuela tradicional. El presente lo tienen por materia, la aprobación la tienen por materia y se dictan la misma materia en el mismo horario en todos los años o en todos los niveles. Entonces un joven puede estar cursando matemática de primero y literatura y química en segundo. Esa sería como una propuesta que nosotros era algo que nosotros empezamos a ver. Igual, acá lo que a nosotros nos interpeló fue por qué se sigue hablando de repitencia. ¿Qué hay en los discursos que todavía los docentes siguen hablando de repitencia?
A ver, vamos a escuchar a una mamá, Florencia, a la mamá de Carlos, que repitió segundo año por tercera vez. Y después retomamos este punto, esta provocación que vos nos decís. ¿Por qué se sigue hablando de repitencia? A ver, escuchemos a Valeria.
Soy Valeria, la mamá de un adolescente de 15 años, Carlos. Viene repitiendo segundo año por tercera vez. Pensé que era el colegio. Hizo 2 años en el Colegio Sagrado Corazón de Hurlingham. Si bien ahora, comparando con el colegio que se encuentra ahora, que es el Instituto Cardenal Stepinac, en Hurlingham también, pensé que era mejor. De hecho, a mi parecer y a mi entender lo es, porque tengo mucha más comunicación con los profesores, hay un sistema de soporte en línea que es mucho más rápido y puedo comunicarme en cualquier momento. Lo que me preocupa a mí es la desidia y la falta de ganas de los chicos, porque ya no es un problema de colegios, de falta de educación, sino... Para mí, a mi entender, es un problema, es un conjunto de problemas. Por un lado, el colegio, que también hoy los chicos no salen con la misma educación que hace 30 años atrás. Los chicos no saben nada, o mejor dicho, los chicos saben nada. Lo único que saben es las canciones y las cosas tontas. Es también un problema de los padres, que no tenemos tiempo. Yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá estaba conmigo. Yo tengo la mala suerte de tener que trabajar, entonces me es muy difícil poder estar con él y estar atenta a él. Yo llevo más de un año atenta a él y sin embargo, justamente hoy recibo la nota de un aplazo en físico-química, lo cual me resulta realmente increíble por el hecho de que es la tercera vez que lo está haciendo, no es algo nuevo. Entonces también ahí agrego el problema de la desidia, la falta de ganas. Yo cuando era chica tenía ganas de aprender, ganas de ser algo, ser alguien, no importa qué. Tenía la idea de ser maestra o tenía... Los chicos hoy por hoy no tienen interés en algo, ¿sí? No tienen algo que les llame. Y eso también me está preocupando porque quiere decir que externamente no se los está motivando. O sea que para mí es un conjunto de cosas, no es solamente una. Estamos los papás que no nos ocupamos, está el colegio que también no es algo que se ocupe mucho y el sistema educativo que no es bueno. Y aparte la falta de incentivación a través del Estado. Creo que es un conjunto de cosas, más las cero ganas de los chicos. Bueno, muchas gracias y espero que mi relato le sirva a alguien.
Nos sirve, claro que nos sirve el relato de Valeria, la mamá de Carlos, que nos cuenta esta desazón, esta pérdida de interés de él y en un punto también de desazón de la familia, ¿no es cierto, Florencia? Sí. Sin embargo, la escuela sigue hablando de repitencia. ¿Por qué?
Nosotros lo que creemos es que está tan instalado en el sentido común la repitencia, justamente porque hay una estructura, la escuela secundaria está estructurada en un modelo que nosotros consideramos meritocrático, que donde la repitencia para nosotros es un dispositivo punitivo, esa es nuestra opinión, no creemos que la repitencia contribuya, pero es algo que es el orden del sentido común. Nosotros, cuando uno habla con una tía o con algún familiar, está bien que repita. Está bien que repita, porque si no estudió y si no aprendió, ¿por qué el que hizo el esfuerzo tiene que estar en las mismas condiciones que el que hizo el esfuerzo? Nosotros, insisto, no consideramos que tengan que pasar, tengan que aprobar los alumnos, los estudiantes que no cumplieron con los objetivos de la materia. Lo que nosotros cuestionamos es por qué se tiene que volver a cursar y a cursar aquello que ya se cursó. No reconocer los saberes, no reconocer, hacer perder el tiempo, digamos, de alguna forma. Esto que habla de la mamá de Carlos, creo que es que no tiene interés. La pregunta que me hago también es, bueno, si repitió tantas veces, probablemente ese chico esté desanimado y hasta se autoculpabilice por estar en esa situación. Algo que me llamó la atención del relato de ella, dice, bueno, esta escuela me gusta más porque tengo más contacto, tengo más diálogo, tengo línea directa. Bueno, eso nosotros también los vemos en las escuelas que tienen mayor contacto y fortalecen los aspectos vinculares con los estudiantes y con las familias, son las escuelas que pueden sostener su matrícula y hacen que los chicos terminen la escuela. Se necesita, entonces, tengamos que pensar que se necesita una escuela en donde haya que pensar más en los intereses de los jóvenes, como no sé, les interesa, yo quería ser alguien, cuando yo era joven yo quería ser alguien, decía la mamá de Carlos. Bueno, hoy quizás los intereses son otros, pero yo creo que hay muchos docentes, hay muchos directores que sí que piensan en el interés de sus chicos y que hacen maravillas y millones de cosas para que sus alumnos queden adentro de la escuela y no repitan y les dan todo su más tiempo del que deberían, que el Estado les paga por esto.
Te agradecemos muchísimo.
Muy lindas experiencias.
Te agradecemos muchísimo, Florencia. Florencia Maderna Negrín, socióloga, integrante del equipo de investigación de la Universidad Pedagógica y autora de este artículo, Sirve repetir en el secundario, que invitamos a leer y a seguir debatiendo también en las casas. Un nuevo modelo de escuela, de eso se trata, eso es lo que hay que encontrar. Una escuela secundaria que eduque, que enseñe, que sirva para que las vidas de los chicos sean mejores, que tengan las herramientas y que no sea solamente pasar el tiempo o pasar por allí y abandonar después de repetir. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros.
No, gracias a usted.
Y nosotros seguimos con un poquito de música. Nos vamos a escuchar Cuando Nada Te Debía, de Andrés Chazarreta, por Mavi Díaz.
¡Se va, bailecito jujeño! ¡Primera!
Seguimos en boca de todos, tratando de entender cómo se revierte el desinterés, el desapego de muchos adolescentes a la escuela secundaria. Uno puede decir, bueno, son sus prácticas culturales, esto se escucha mucho, son los celulares, son las pantallas, es el ocio lo que los apasiona. Sin embargo, sabemos que no es así. Sabemos que son largos procesos que llevan a esta sensación de este no es mi lugar. Queremos entender cómo el proceso de aprendizaje, cuando se hace difícil, cuando no se logran resultados, cuando son evaluados y frente a la evaluación lo que se recibe es una sanción o el volver a hacer el año, el temido repetir. ¿Cómo pensar el fracaso de los adolescentes en la escuela, o dicho de otro modo, cómo pensar la escuela fracasada por el abandono de los chicos a los que les cuesta seguirle el ritmo? Para poder pensar estos temas, estamos en comunicación con Gustavo Sorsoli. Él es especialista en educación Estudió y se recibió como profesor de matemática y astronomía. Fue el responsable de preparar a los estudiantes durante muchos años, no los estudiantes, sino los cursos de ingreso al Nacional de Buenos Aires y también las evaluaciones. Y hoy es rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires, justamente. Para mí es una alegría volver a recibirlo aquí, a Gustavo, en nuestro programa, porque es un rector de una escuela muy particular, pero él a su vez es un rector muy particular. A ver si nos ayuda a pensar en estos temas. Gustavo Sorsoli, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, Silvia? Una alegría volver a escucharte y bueno, y estar en tu programa en especial.
Sí, me acuerdo cuando recién asumiste como rector, al primer programa que fuiste, bueno, no era en esta radio en ese momento ni en este programa, pero fuiste, fue el programa que primero diste una entrevista con todas las esperanzas y con todos los temores que tenías en ese momento.
Sí, hace largos 6 años, más de 6 años, y por suerte hoy puedo decir que estoy muy contento de este recorrido, de tanto tiempo aquí en el colegio y bueno, la verdad es que los temores se hicieron realidades, en algunos casos temerarias, pero bueno, pudimos llevarlos adelante y pudimos concretar algunos proyectos que teníamos, otros no, como siempre pasa en la vida, pero con un saldo positivo, favorable, y con un colegio muy robusto. Eso me alegra mucho. Vos recordarás que esta institución venía de un tiempo traumático, de mucho dolor, y que salíamos de una situación de crisis, y bueno, ahora, si bien pasan cosas, siguen pasando cosas, estamos mucho más tranquilos.
¿Cómo no saberlo si mi hija menor atravesó todo ese periodo y tú fuiste su rector durante los últimos 2 años de su escolaridad?
Uh-huh. Bueno.
Y en ese sentido, uno de los cambios más grandes que vos trajiste y que me parece tiene que ver con el tema que vamos a abordar es justamente el diálogo. Era un colegio que estaba cerrado al diálogo desde las autoridades. Era prácticamente imposible poder acceder al rector, poder hablar. Y vos no solo hablaste con los alumnos, con los profesores, sino que tuiteás con ellos.
Sí, sí, tal cual.
Cambiaste esa lógica y cambió de alguna manera cambió también el colegio, no en su calidad académica, pero sí en los modos de vinculación. Ahora, Gustavo, ayúdame a pensar en el Nacional, donde los chicos no pueden repetir, ¿verdad?
No, bueno, ahora algo te va a sorprender. Sí estamos repitiendo de alguna manera. Una situación novedosa. Desde el año pasado, vos sabés bien que nosotros tenemos un régimen más exigente que los colegios en general de la Ciudad de Buenos Aires. En general todos los colegios que dependen de las universidades. Nosotros somos unos 60 a lo largo y ancho del país. En este caso, en Nacional, los trimestres se aprueban con 7 y no con 6, como en otras escuelas, y solo se promociona el año si a lo sumo te llevas una materia. Eso genera más exigencia, por supuesto, más allá de la calidad de los aprendizajes. Y bueno, vos conocés la situación porque seguramente tendrás chicos que conociste, sus trayectorias por ser amigos o amigas de tu hija, y quedaban afuera automáticamente porque en el colegio no se repetía. Los chicos repetían, por supuesto, o iban a otras instituciones. Bueno, desde el año pasado lo que hacemos es...
En tercer año era un filtro, prácticamente sí. En total se iba casi un curso del colegio.
Y sí. Sí, exactamente. Bueno, lo que hacemos ahora es, para los más chicos sobre todo, porque justamente son los que todavía no tienen construida esta autonomía como estudiante de un colegio preuniversitario, a los chicos de primero y segundo y tercero les proponemos, aquellos que no promocionan el año, es decir, que no pueden pasar al año siguiente porque, bueno, se quedaron con 2 o más materias, que rehagan, ¿sí?, esas materias, pero solo esas, no que repitan el año. con esta lógica universitaria que tiene el colegio, es decir, que los saberes que se acreditaron para siempre, que para mí es uno de los temas principales a discutir en la escuela secundaria de hoy.
Claro, porque si un estudiante aprobó, por ejemplo, 8 materias de un ciclo lectivo y reprobó 3, ¿por qué necesita volver a cursar todas las materias?
No tiene ninguna lógica, ni desde el punto de vista educativo, ¿sí? A ver, para nada, nadie puede argumentar sólidamente que sea necesario volver a probar matemática de tercer año si la probaste, nadie. Pero además que esto desencadena, bueno, por supuesto la repetencia del año entero. En muchos lugares, hay que pensar no en la ciudad de Buenos Aires, no en los centros urbanos grandes, sino en los pueblos chicos, en el campo, la repitencia se hace con los mismos profesores, porque no hay más de una división. O sea que los profesores vuelven a tener a este chico que ya probó la materia, o como vos ponías el ejemplo, 8 de 11, y lo tienen que volver a calificar. Y es sorprendente, la tasa de repitencia nuevamente es altísima con esos chicos, porque vuelven a repetir, por no haber aprobado, no las que desaprobaron la vez anterior, sino las que ya tenían aprobadas. O sea que si vos haces la sumatoria de aprobaciones, el chico promocionó. Es la verdad que...
Y, no, esa segunda y esa segunda repetición es un anuncio de que el chico abandono. Va a dejar la escuela.
Sí, sí, a ver, es cierto, está claro, los chicos que arrastran sobre edad son los que estadísticamente se van más fácil del sistema. O sea, la secuencia es aprendizajes poco significativos, poco estudio, desaprueban algunas materias, repiten el año, abandonan la escuela. Esa secuencia está muy instalada y hoy tenemos números alarmantes. A ver, no es que son números nuevos, son números viejos, pero lo cierto es que tenemos a la mitad de los pibes en edad escolar secundaria fuera del sistema educativo, y la pregunta más directa que debe hacerse cualquier responsable es ¿dónde están estos chicos, chicas en edad escolar? Las respuestas no son muy buenas, digamos, en un sistema, en un estado de la República que no es el mejor, con un índice de pobreza que pasa el 30%, claramente la respuesta no es que están en lugares de trabajo, en lugares de formación informal. La verdad es que están muchas veces en la calle, que es lo peor que puede pasarle a un joven, ¿no? No tener proyecto a futuro.
¿Y por qué pensás que no se implementa un mecanismo como el que tiene el Nacional Buenos Aires, donde los chicos cursan, vuelven a cursar las materias que les quedaron pendientes? ¿Y pueden avanzar en las del año siguiente con sus...
No, por ahora lo que nosotros tenemos es rehacen las anteriores. O sea, a ver, pero esto está recontraestudiado, lo que yo voy a decir, parece una novedad para nuestro sistema. Está muy estudiado que los chicos tienen distintos tiempos para avanzar, para desarrollar determinadas competencias. A veces, y acá pasa, la verdad es que cada vez con estas posibilidades es más común que los chicos se reincorporan al año siguiente y necesitan un año más, ¿sí? Necesitan un año más. Y la verdad es que está muy bien, porque la media y única vara es 5 años de escuela secundaria. Nosotros, todos los que nos están escuchando, tienen ejemplos de sobrinos, nietos, hijos, amigos, que han tenido que esperar un año más. El problema es, a ver, ¿qué se hace durante ese año? ¿Qué oferta le da el sistema educativo? El sistema hoy te dice, hacé lo mismo, repetí el año. ¿Qué debería pasar en esta, bajo mi perspectiva? Es hacer de nuevo lo que no pudiste aprender y en el resto del tiempo hacer otras cosas. Para eso la escuela tiene que romperse en el buen sentido según el formato actual. Porque ¿qué es lo que sucede? Que se ponen en tela de juicio los puestos de trabajo. Este es el gran problema que enfrenta la escuela tradicional. ¿Por qué? Porque si ese chico que ocupa una vacante en el tercer año no hace todas las materias, es probable que haya cursos que queden muy vacíos en algunas materias. Entonces, ¿qué hace ese profesor? Bueno, es una discusión que hay que dar. Nosotros tenemos que pensar en un nuevo formato para nuestros docentes, para sus puestos de trabajo. Nadie está hablando de perder puestos de trabajo. Lo que tenemos que es, hay que reconvertir en el buen sentido la oferta académica.
Hay espacio, estamos hablando con Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y me pregunto, ¿hay espacio? En principio, en el colegio cuyos destinos regís, para dar este debate, y en segundo lugar, ¿hay espacio en la Argentina de hoy para repensar tan profundamente la escuela secundaria? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, que en este momento se está generando un espacio de debate público porque los medios están tomando esta... de a poco están pensando en que es necesario que nuestros chicos estén en la escuela aprendiendo cosas significativas, y la gran pregunta es, ¿lo mismo para todos? Mi respuesta es no. Y cuando vos decís, no es lo mismo para todos, pareciera algo que cae muy mal. ¿Cómo no es lo mismo para todos? ¿Que hay ciudadanos diferentes con aprendizajes diferentes? Bueno, es una discusión muy importante que hay que dar, y yo creo que sí, que deben ser aprendizajes diferentes para ciudadanos diferentes. Cuando uno se pone en la cola, en el extremo de la diferencia, tiene claro que va a haber aprendizajes diferentes. Cuando vos tenés delante un chico, por ejemplo, hipoacúsico, o que tiene una visión muy limitada, o que, a ver, está en una silla de ruedas, claramente sabe que va a haber aprendizajes diferentes, porque bueno, hay cosas que no puede hacer y que tiene limitaciones. Ahora, esos casos están contemplados hoy por hoy. Ahora, en la inmensa mayoría de los otros, donde vos tenés claramente intereses, capacidades, aptitudes diferentes, la escuela se piensa como única, como aquella escuela sarmientina, ¿sí?, de hace 150 años, que tenía un propósito de homogeneizar, claro, de armar al ser argentino, y estaba muy bien y fue muy exitosa, pero que hoy no cubre nuestras necesidades. Nosotros necesitamos otro formato de escuela secundaria, y es un debate que tenemos que dar, que debe dar el Estado y que debe dar los gremios, a pesar de que sea una herida tremenda, porque creo que lo más importante para el sistema educativo son sus estudiantes y lo que nosotros logremos hacer con ellos en términos de educación.
Gustavo Sorsoli, rector del querido Colegio Nacional Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo. Esperemos pronto tenerte aquí en el piso para tener un programa entero hablando sobre los desafíos que tiene un colegio como el Buenos Aires, pero también los aportes que puede hacer al debate de la educación en general. Un abrazo muy grande. Síganlo en Twitter, Gustavo Sorsoli, con Z las dos veces. Ahí está.
Muchas gracias.
Tuiteando con sus alumnos y con todos los que hablen con él y le pregunten. Un abrazo muy grande, Gustavo, y gracias.
Para vos. Muchas gracias.
Y nosotros seguimos aquí, en Boca de Todos.
En Boca de Todos. Educación y algo más.
Seguimos aquí en Boca de Todos en Radio Nacional, y esta semana murió un hombre que llevaba en su sangre la educación, latía educación, vivía educación. Su nombre, Juan Carlos Tedesco, una personalidad con un conocimiento enorme, pero aparte con una de esas personas que uno considera un puente generoso, abierto, que cuando no tenía altos cargos de funcionario, como el de ministro, cargo que ejerció entre diciembre del 2007 y julio del 2009, tenía una humildad enorme, y que cuando era ministro también la tenía. Esa humildad de los grandes. Recibió el premio Conex 2016 Humanidades Argentinas, y hace muy poquitos días la Claxo le otorgó el premio latinoamericano y caribeño de Ciencias Sociales del Consejo, justamente de Latinoamérica, de Ciencias Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Nos gustaría recordarlo. Hay mucha gente que lo valora, que lo quiere, que ya lo extraña, porque nos ayudaba a pensar, a entender, a discutir con respeto, con afecto. Invitamos de todas esas personas a Elena Duro, actualmente secretaria de Evaluación Educativa, perteneciente al Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, una persona que también ha dedicado su vida a la educación y que tenía con Juan Carlos una relación muy cercana. Y queremos que nos hable de él, porque mucho vamos a encontrar en los libros, pero poco van a decir los libros sobre Juan Carlos. Hola Elena, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo te va? Un saludo grande a la audiencia. Y bueno, hoy es un día de mucha tristeza, ¿no? Yo hoy ponía en una nota que la educación está de luto porque creo que perdimos a un enorme intelectual y a un gran maestro. Además, en mi caso particular, a un entrañable amigo, insustituible. Creo que nos dejó un legado enorme, Silvia. Juan Carlos, como vos decís, quizás no toda su personalidad se transmite a lo largo de su magnífica producción, ¿no? Porque ha sido un intelectual que ha pasado por todos los temas, desde aquel proyecto educativo autoritario que marcó una historia de la educación, una trágica historia de la educación en Argentina, y luego fue un adelantado, ¿no? Si vos recordás, y permitime que haga una muy breve temática que ha tocado la gestión pública, ha tocado el rol de la educación en América Latina, ha tocado desde el año 2000 lo que era educar en la sociedad del conocimiento. Yo digo que fue un visionario, un adelantado, una persona que siempre nos hacía a sus discípulos, y yo me considero una, no quedarnos en la coyuntura y ver un poco más allá. Juan Carlos era un hombre, un amigo y un maestro que siempre permitió, tenía un espíritu democrático, profundo espíritu democrático, y era muy, muy fructífero debatir con él ideas sobre la educación, que muchas veces son espacios acotados, ¿no? Esta cuestión de debatir democráticamente las ideas y aunque no coincidamos, poder continuar trabajando, no coincidamos en alguna ocasión, ¿no? O con algún tema en particular, poder seguir trabajando juntos, poder seguir pensando juntos. Ha formado muchísimos profesionales, como vos decías, ha sido sumamente generoso. Además, Juan Carlos tenía muchísimo sentido del humor. Uno siempre lo veía humilde y muchas
veces
serio.
En un mundo de egos, ¿no, Elena?
¿Cómo?
En un mundo de egos. El mundo de la educación es un mundo de egos.
El mundo de la educación es un mundo de egos. Y él fue una de las personas más humildes y más honesta intelectualmente que yo conocí en el ámbito académico y en el ámbito educativo.
Y ni que hablar.
Una línea de pensamiento a lo largo de las décadas intachable.
Y déjame terminar esta nota con una nota de color que habla de él y de sus pasiones y tiene que ver con su amor al club de sus amores, a Racing, ¿no?
Hay dos cosas que tenía Juan Carlos, que eran tres cosas, creo que eran fanatismos, y él odiaba los fundamentalismos, pero era un fanático de Racing, era un fanático del tango, y era un fanático de la educación. Él, además de sus grandes seres queridos, sus hijos, su compañera, su familia, tenía amigos entrañables, a los que siempre nos dio un espacio, un lugar para dialogar de la vida, no solamente de la educación. Y bueno, nos deja un vacío, pero nos deja también el legado de su enorme trabajo, de sus escritos, de sus palabras, del derecho a la educación, de la educación como bien público, de la necesidad de una mayor justicia social a través de la educación y de los enormes consejos que nos ha dado a aquellos que tuvimos el enorme privilegio de trabajar con él muchos años, de seguir teniéndolo siempre presente. Así que,
¿cómo va a seguir estando? Elena Duro, una persona que nos ayudó en este ratito. Vamos a hacer un programa en homenaje a Elena, pero no queríamos que pase el tiempo, y en este primer momento donde todos decimos qué injusto, pero a la vez cuánto dejó. Juan Carlos Tedesco, que lo que más me enojó a mí es que fue trending topic en Twitter, y eso me enoja por su muerte y no por sus ideas. Esa es nuestra sociedad y contra eso tenemos que luchar, para que sean las ideas las que estén en el centro. Léanlo, mírenlo en YouTube. Hay tantas charlas interesantísimas, como dice Elena. No hay tema que no haya abordado.
Hay que leerlo y releerlo.
Y esa es la manera de mantenerlo vivo. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y por ayudarnos a tener una visión de quién fue este grande, con una humildad.
Honrar su memoria con trabajo, con dedicación, con compromiso, y como me dijo él cuando me despedí hace unos días, que tuve ese enorme privilegio, seguir trabajando con muchísima responsabilidad y profesionalismo.
Te dijo lo que también haces. Sabes que pienso eso y por eso quisimos llamarte a vos, por el respeto que él te tenía y que también te tenemos nosotros como profesional. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, Silvia.
Y bueno, nos queda lo que nos dejó, que no es poco. Nosotros nos vamos a ir con la columna de Daniel Santa Cruz, que hoy va a hablar sobre las políticas públicas de México. Y cerramos este bloque con un reconocimiento enorme a Juan Carlos Tedesco, un maestro de la educación, pero también de cómo ser un profesional de, difícil decirlo, ¿no? De tanta potencia y de tanta humildad.
Hola, buenos días. Gracias, Silvia. Bueno, un gusto nuevamente estar este domingo en Boca de Todos aquí en Radio Nacional con este ciclo de columnas donde les estamos contando a todos nuestros oyentes las características centrales de los sistemas educativos de todo el mundo. Ya pasamos por los mejores, pasamos por los peores y ahora estamos dando una vuelta por algunos de vecinos, algunos sistemas educativos latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de México. ¿Por qué México? México en principio tiene unas características muy parecidas al sistema educativo argentino. Es un país federal, un sistema educativo que está, digamos, descentralizado en los estados provinciales, igual que el de Argentina, pero que tiene una alta conflictividad gremial, un sistema educativo en el cual tiene muchos problemas de calidad, muchos problemas de terminalidad, muchos problemas parecidos al sistema educativo argentino, pero con una alta conflictividad con el sindicato docente, que es sin duda, algunos especialistas dicen que es el sindicato, no sindicato docente, más fuerte de Latinoamérica, el sindicato docente de todas las representaciones gremiales de Latinoamérica es más fuerte. Pero contemos un poquito de qué se trata el sistema educativo mexicano primero. La Constitución mexicana establece que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación. El Estado es el encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por el preescolar, la primaria y la secundaria. Y según la ley, la educación pública debe ser laica, obligatoria, gratuita y de calidad. En este aspecto es muy parecido al nuestro. Es un sistema educativo que nació luego de las revoluciones mexicanas, siempre fueron detrás de las demandas civiles y con la idea de incorporar a los sectores más desprotegidos al sistema educativo. También con algunas sombras, porque hay que decir que recién en los años 60 se produjo algo como se llamó la feminización del sistema educativo mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? No iban mujeres al sistema educativo mexicano, no había mujeres escolarizadas, mucho menos en la universidad. Recién en los años 60 se fueron incorporando de a poco las mujeres al sistema educativo y por supuesto al sistema de educación superior. En los últimos años, México es noticia porque está llevando adelante la reforma educativa más importante desde su creación, desde más de 100 años. Pero ¿cuál es el origen de esta reforma educativa? Tiene una anécdota y me gustaría contarla. En el año 97, el PRI cumplía 76 años de gobierno ininterrumpido y había comenzado a participar de algunas pruebas de evaluaciones internacionales, de las cuales, por ejemplo, Argentina no participaba en ese momento, pero México se había metido en algunas pruebas para ver cómo medía la calidad educativa. Una de esas pruebas era las pruebas TIMSS, que es una prueba que mide conocimientos en términos de ciencia y matemáticas para algunos chicos, que ya no se toma más. Se toma en Europa, pero en Latinoamérica prácticamente no participan los países porque lo hacen en las PISA o en las pruebas del Lieche de la UNESCO. En esas pruebas TIMSS a México le fue mal, pésimo. Y el gobierno del PRI decide ocultar los resultados, no darlos a conocer. Nos fue mal y lo guardamos, lo escondemos. Hubo una periodista del diario La Reforma que descubre que le había ido mal a México en esos resultados y hace público la denuncia y obliga al gobierno mexicano a dar a conocer esos resultados. Vicente Fox, que era el candidato del Partido Conservador, que era la primera vez que tenía la posibilidad de ganar y llegar al poder, se compromete públicamente que de llegar él al poder iba a crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa donde iba a evaluar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo mexicano y iba a publicar todos los datos. Sorpresivamente, Fox ganó las elecciones luego de 76 años, destrona al PRI del poder y un año después de haber asumido crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con una característica muy singular. El INE está administrado por tres partes. Una parte es el Estado, otra parte por los gremios docentes y otra parte por los padres. ¿Por qué tiene esta administración tripartita? Porque siempre que hay una prueba de evaluación educativa, sea a los docentes, sea a las escuelas o a los alumnos, siempre hay uno de esos tres sectores que está interesado en que el resultado se dé a conocer. O los padres, o los gremios docentes, o el Estado. De alguna manera, nunca pudieron ocultar más los resultados. Y la verdad que México tuvo malos resultados en términos de calidad educativa. Y esto generó que se convirtiera en una bola de nieve. Publicaban malas notas, crecía la demanda social. Malas notas en educación, la calidad no rendía, crecía la demanda social. Así transcurrieron 15, 18 años. En medio de debates alrededor de la calidad educativa. De hecho, el mundo empresarial chileno, Televisa, creó una organización no gubernamental que se llama Mexicanos Primero, que tiene como objeto principal poner a la calidad educativa en la punta de la agenda pública mexicana. Y en los últimos años comenzó una reforma educativa profunda, tan profunda que llevó a tener cuestiones que para el sindicato docente son inaceptables. Por ejemplo, que existan incentivos salariales, incentivos a los docentes, o sea, que cobren más los docentes que obtengan mejores resultados en las pruebas de evaluación, que obtengan o demuestren mayor capacitación a la hora de realizar cursos de capacitación una vez que obtuvieron el cargo docente. Esto lo lograron, lo pudieron imponer en algunos estados, pero el año pasado, por presión de los gremios, lo retiraron para volver a renegociar todo. Es decir, México se encuentra hoy en día en medio de un debate, de una reforma educativa empantanada, pero que tiene un objetivo, mejorar la calidad porque es lo que la gente está pidiendo. Y la verdad que cuando uno ve toda la agenda política y todas las propuestas de campaña, la educación siempre está al tope de las peticiones y al tope de las propuestas de toda la clase política mexicana. Es cierto que ahora, como decíamos antes, tienen un problema, tienen que resolver un conflicto gremial con los docentes, tienen que resolver para dónde puede salir o no esa reforma educativa que la tienen más o menos trabada, pero también tiene que resolver otras cuestiones muy parecidas a la Argentina. México también tiene chicos de 24 años, jóvenes de 24 años con el secundario incompleto que no superan el 50%. México también tiene una baja calidad educativa en las pruebas PISA o en las pruebas Lieche. Está un poquito mejor que Argentina, pero no mucho más. Y después tiene graves problemas en algunos estados como en Ciudad Juárez, que es el estado de Chihuahua, o en el sur ahora, toda la parte de la costa, la parte de Acapulco, tiene muchos problemas con el tema del narcotráfico. La violencia social se ha apoderado en parte de las escuelas. El Estado Federal Mexicano tiene un programa que se llama Escuela Segura, donde trabaja con la Secretaría de Seguridad, un programa muy, muy polémico, que algún día lo podíamos comentar, porque la verdad que sería prácticamente, nos sorprendería las cuestiones que llevan adelante las escuelas en términos de seguridad, para garantizar que el narcotráfico y las pandillas no ingresen a la escuela y le saquen alumnos al sistema. Pero eso es lo que está pasando. México tiene hoy un desafío triple: terminar su reforma educativa, mejorar la calidad educativa y tratar y evitar que el narcotráfico y la violencia social no se meta dentro de la escuela o expulsarla si en el caso donde ya llegó. Bueno, hasta aquí hemos tratado de contarles Las luces y las sombras de México, un sistema educativo latinoamericano tan añejo como el nuestro.
En boca de todos.